Y una de las medidas que se ha dicho es controlar el horario de los niños, sobre todo en las noches, que estén fuera de la casa. Algunos le han llamado incluso el toque de queda.
Vamos a hablar, me parece que se estaría sumando una comuna en particular, también a Las Condes, a Quilpué, se estaría sumando la comuna de Peñalolén. Vamos a hablar con la alcaldesa de esta comuna, Carolina Leitao, que está en el estudio.
Hola, alcaldesa. Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, bien. Se suman a la consulta.
Quiero dejar súper claro que lo primero es que yo, como alcaldesa, y creo que nuestra comuna en general, y aquí voy a sumar también, supongo que en el tema del Consejo Municipal también, nosotros no nos sumamos al toque de queda. O sea, el tema del toque de queda es un tema que va desde lo punitivo, parte en lo punitivo, y creo que no es una medida ni siquiera eficiente, pero además totalmente lejana a lo que es el tema de los derechos de los niños y jóvenes, inconstitucional, y además que tiene una mala prensa horrible, porque ya solo nombre de toque de queda me dan tiritones.
O sea que normativa o conceptualmente, ni normativamente
al toque de queda. ¿A qué nos vamos a sumar nosotros? Nos vamos a sumar a la consulta que nos ha invitado el alcalde Joaquín Lavín, que también está Lo Barnechea, y entiendo otras comunas que cada una va a ir contando en la medida que se vayan sumando, supongo, a esta iniciativa. La idea es poder, ojalá todas las comunas que estuvimos en el piloto del modelo islandés, enmarcarlo en esa lógica más bien de un acuerdo social y de ir instalando un cambio cultural respecto de este tema que es el cuidado de los niños y jóvenes, y instalar alguna, y más bien en la consulta la idea es preguntar un horario sugerido, un horario que todos estén de acuerdo o que la mayoría puedan estar de acuerdo, para que nosotros después podamos implementar acciones de más bien de sociabilización y sensibilización en las comunidades respecto de en los colegios, por ejemplo, las fiestas u otros donde se establezca un horario sugerido. ¿Cuál es la idea también? Enmarcarlo, obviamente, en el tema de los derechos de los niños y niñas. Y nosotros, además, en Peñalolén hemos querido sumar una encuesta, una consulta a los niños y jóvenes también. No el mismo día por un tema ahí de programaciones escolares, pero la idea es que a más tardar en julio vamos a hacer una consulta también a los jóvenes y niños. ¿Qué opinan ellos respecto de estos temas? Y lo que en el fondo yo diría que queremos instalar es la sensibilización de dos cosas importantes, de la protección de nuestros niños y también el instalar, que en este país yo creo que estamos súper atrasados, que es que el consumo de alcohol y drogas en menores de edad es dañino para la salud, para ellos y para su futuro. Y eso yo diría que en este país no está instalado.
Y que en nuestro país hay índices alarmantes. Altísimo y muy alarmantes. A propósito de eso, este horario sugerido también es limitar la libertad de los niños y jóvenes, ¿o no?
No, porque en el fondo tiene que ver con un acuerdo social que no solo involucre a los padres, sino que también a los colegios, a los vecinos, vecinas, que en el fondo decirle a un papá es sensibilizar a los padres también, porque hoy día el papá dice, bueno, da lo mismo, si hasta las 2, hasta las 4, si lo pasan bien, parten los carretes a las 11 de la noche, está súper bien. Oye, hagamos un acuerdo común para que esto, en las fiestas de los colegios, en los carretes, que uno mismo preste la casa, o otro, nos pongamos de acuerdo, para que si todos los papás dicen, oye, esto se acaba a la 1, se acaba a la 1, porque cada uno va a buscar a sus niños y se acabó el carrete. Pero claro, si un papá le da permiso a uno hasta las 2, al otro hasta las 4, y al otro hasta las 5, y al otro le da lo mismo, en la práctica no tenemos cómo hacer este acuerdo social. Entonces, gran parte de lo que es el modelo islandés, además, tiene que ver con acuerdos sociales justamente de protección. O sea, nosotros hoy día lo que queremos es proteger a nuestros niños y niñas, no vulnerarlos en sus derechos.
Y en ese sentido, ¿qué cifras maneja específicamente la comuna de Peñalolén? ¿Es habitual? ¿Cuán habitual es que niños y niñas, estamos hablando de menores de 12 o menores de 14 años, también hay una discusión en relación a la edad, Que efectivamente están en la calle después de las 12 de la noche?
Bueno, es un tema bien complejo y además que cruza todas las clases sociales, ¿eh? Porque esto no es un tema de alguna clase social en particular, y de hecho tenemos casos y uno lo ve uno mismo, digamos, cuando está a veces temas de trabajo y otras cosas, y también porque yo soy mamá de una niña de 16 años, así que conozco, yo he ido a las fiestas a buscar, sí, es terrorífico, y la verdad es que he ido a buscar a fiestas y uno ve cómo hay niños solos que no tienen cómo volverse, que les da lo mismo los papás a qué horas van a volver, o niños que a la edad de mi hija están completamente ebrios. Entonces uno dice, esto no es normal, no es, no debiera ser además algo tolerado, digamos, por ninguno de nosotros. Y yo creo que por eso les decía que hay un tema ahí de conciencia respecto del consumo. Mira, en el consumo de adultos hay para todo. Hay estudios para el mundo y se discute este tema de la marihuana, de la cuestión. Pero en el tema de niños está demostrado y no hay ninguna sociedad científica que diga lo contrario respecto del daño en el consumo en menores de edad. Y por lo tanto, si eso es así y está archi comprobado y basado en evidencia, tenemos que ponernos de acuerdo. Yo creo que eso a mí me gustaría mucho más instalar, más que este tema que es medio falso, además, una falsa discusión respecto al toque de queda, porque yo le planteaba al alcalde Lavín que la gracia de esta consulta también es que hagamos preguntas comunes, pero también podamos incluir preguntas asociadas a las realidades de nuestra comuna. A mí me pasa a veces que hay niños que quieren estar afuera de la casa y que están más protegidos afuera que adentro. Cuando en una casa hay violencia, cuando en una casa hay abuso, cuando en una casa hay consumo habitual de los padres, de la familia, y el niño quiere estar afuera, es por algo. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso también. A veces el niño está más seguro afuera de la casa que adentro. Entonces, por eso es que queremos este acuerdo, el autocuidado. Sí, sí.
Estamos conversando con Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, a propósito de este denominado toque de queda o limitación de los horarios en que estén los niños en la calle. Ellos han dicho que se suman a esta consulta ciudadana, pero en particular usted no está de acuerdo con el concepto, al menos, de toque de queda. Nos preguntan muchos auditores por WhatsApp también. Claro, se hace esta normativa, se limitan los horarios, pero ¿hay sanciones para los papás? Si un papá ahora en un curso, en su mismo curso de su colegio, por ejemplo, yo me imagino que es algo que se aborda en las reuniones de apoderados, en las reuniones sociales, pucha, los niños están tomando mucho, las fiestas están terminando muy tarde, ¿eso no se puede dar en una comunidad? ¿Tiene que venir alguna sanción? Primero, si es que va a haber sanción o no, y ¿por qué no se puede hacer conversando, digamos?
Yo creo que si no hay cambio cultural es difícil poner la sanción primero, digamos, como meta, como proponernos como meta una sanción, sino que más bien yo creo que son acuerdos. O sea, si un colegio, si los papás de un colegio se ponen de acuerdo y dicen, mira, las fiestas no duran hasta más de tal hora, en el fondo es control social, porque en la práctica el colegio se cierra a tal hora. Si hace una fiesta de colegio, oye, la fiesta del colegio dura hasta tal hora. Si en una casa va a haber una fiesta, dura hasta tal hora y todos nos ponemos de acuerdo. O sea, yo no creo tanto en el tema de partir por la sanción, porque hoy día cuando uno quiere hacer un cambio cultural también tiene que sensibilizar respecto de que esto efectivamente provoca daño. Una de las cosas que nosotros queremos hacer y preguntar es si la gente tiene conciencia de que esto es dañino. Yo creo que no, está muy normalizado el consumo. Yo creo que también de mala manera, porque el debate en nuestro país a propósito de este tema de la liberación o del consumo de marihuana y otras cosas ha generado como una especie como de instalar como que esto es algo medio festivo, digamos. O sea, es como, oye, es muy choro, muy entretenido, etcétera, y no se ha logrado instalar respecto de lo dañino que esto puede ser en menores de edad. Entonces, incluso algunos dicen que ni siquiera son los 18 años, debiera ser 20 años el límite, pero ya, uno podría decir, mira, los 18 años es nuestra edad a tope, digamos, para ser adultos, por lo tanto, dejémoslo ahí, digamos. Hay otros que plantean incluso más. Y yo creo que en ese sentido, más que partir por la multa, es que en el fondo acordemos entre nosotros y que en las propias comunidades educativas y en las propias comunidades también, los barrios, etcétera. Y por eso hablaba no solo de instalarlo con los padres, sino que también con la comunidad en general. A veces se prestan las sedes sociales para una fiesta, para un cumpleaños.
Pero en la práctica, ¿cómo sería, idealmente, que si alguien, algún vecino, ve a algún niño en la calle, no sé, 1 de la mañana, por ejemplo, llamar a los padres, llamar a carabineros, llamar a la municipalidad? En la práctica, ¿cómo podría hacerse?
Sí, bueno, nosotros, uno podría hacer un sistema y ahí tenemos para discutirlo un poco más, pero en el fondo uno podría decir, mira, ¿qué pasa si un inspector municipal, claro, Las Condes, que tiene muchos inspectores municipales, probablemente recursos, tenga claro, mucho más capacidad para poder ir y ver a un niño, oiga, preguntarle, oiga, ¿usted por qué está aquí? Oye, dame el teléfono de sus papás para llamarlos, etcétera, y poder hacer algo. Nosotros probablemente va a ser mucho más difícil hacer eso, pero si yo veo un menor de edad que está en la calle a las 3 de la mañana y alguno de nuestros móviles de seguridad se acerca y todo, también que tome la iniciativa y le pregunte, oye, tú estás aquí, tus papás saben que están aquí. O sea, ir generando también un poco de que no nos da lo mismo. O sea, eso también es importante, que los jóvenes entiendan que no nos da lo mismo, nosotros queremos protegerlos. Y para protegerlos, ellos tienen que entender de que también hay cosas que no están permitidas y probablemente ahí generar más bien una tarea educativa más que punitiva, que es lo que creo que no es la medida.
Claro, uno generalmente hace foco también en las medidas, en las cifras propias del programa que se quiere implementar, pero se olvida de las diferencias que hay entre Islandia y Chile. Estamos hablando de un gasto público en educación que es casi del 95,
A mí siempre me han preguntado, ¿tú crees que va a funcionar en Chile el modelo islandés? Y yo le digo, hay dos cosas. ¿Tú crees que...? Yo le digo, ¿va a funcionar? Yo creo que sí. O sea, si nos proponemos, si ponemos recursos, nosotros estamos poniendo recursos propios. Aquí, hasta el día de hoy, el gobierno no nos ha puesto ni uno, nos sumó al programa, pero a los que tenemos el plan piloto, le está poniendo a los otros, a los municipios nuevos que entran con una con un diagnóstico. Pero nosotros todavía no nos ponen plata, digamos, para implementarlo. Pero Peñalolén ha hecho un esfuerzo y estamos poniendo plata propia. Tú dices, ¿va a resultar el modelo islandés? Yo creo que sí nos puede resultar. Pero ¿va a tener los mismos resultados que en Islandia? No.
Bueno, ¿Islandia, o sea, se demoraron cuánto? ¿20 bueno, años?
Y no va a tener los mismos resultados, porque la gracia del modelo islandés es que ellos no solo se basa en que se haga este trabajo en los colegios o se establezcan estos acuerdos sociales, sino que también tiene que ver con inversión justamente en el espacio público, en infraestructura y en otras cosas que nuestro país todavía está bastante al debe y que por lo tanto va a depender además mucho de la inequidad que tienen nuestras comunas, o sea, es la inequidad de ingresos. Obviamente yo no le puedo pedir a una comuna más pobre que haga una inversión importante si no tiene apoyo estatal que le haga y que le ayude a generar un buen polideportivo para que puedan desarrollar actividades y que en el fondo esto, el modelo de Andes está muy basado en el tema del uso del tiempo libre.
Sí, claro.
Y ahí es donde se regalan, estamos al debe.
Se regalan libros para Nochebuena, ese es el regalo.
Es el, entonces, la cultura. Bueno, pero el cambio cultural, sí. Yo creo en el cambio cultural, lo hemos hecho en muchas cosas, ¿por qué no lo vamos a hacer en esto también?
Sí. Islandia tiene un 7,7% de gasto del PIB en educación, solamente superado por las Islas Marshall, que tiene 12,2. En Chile la cifra es de 5.
Pero ¿sabes lo que hay que ver, Álvaro? Yo creo que ahí tiene que ver con el modelo. Por eso el modelo es muy aplicable a lo local. La gracia del modelo islandés es que justamente lo que te dice y la evidencia que ellos tienen es que cada localidad genera su propio plan, de acuerdo a su propia realidad, claro. Y se adapta a una realidad local. Eso es algo que los municipios siempre peleamos cuando se aplica un plan, que es que se pueda adaptar a la realidad local. Por eso yo le tengo fe y creo que si nos ponemos las pilas, como país, como comunas, y nos vamos sumando, yo creo que vamos a lograr grandes cosas. Nosotros este año estamos haciendo escuelas abiertas, le hemos puesto hartas lucas, casi 80 millones de pesos en el año para poder implementar un plan. Escuela abierta justamente vinculada a una oferta deportiva, cultural, talleres para jóvenes, para padres, para los niños, para efectos de que tengan el uso del tiempo libre y que no haya excusa de que no hay dónde ir o dónde estar o qué hacer cuando hay ese tiempo libre disponible.
Uh-huh. Alcaldesa, aprovechando que está acá preguntarle por algo del día que estábamos esperando, acá no ha llegado mucho, nos escribe un auditor que en Macul recién se largó a llover. ¿Cómo se prepara la Peñalolén para estas lluvias que se esperan para las próximas horas?
Bueno, nosotros estamos desde anoche, en realidad ya tuvimos algunos pequeños eventos, caída de árboles y otros con el viento, que eso nos afecta bastante.
Fue muy intenso. Sí.
En el evento anterior de hace unos días atrás también hubo cortes de luz y otros problemas, pero en general nos estamos preparando. Nosotros tenemos equipos de emergencia que están obviamente 24 horas. A medida que se van generando alguna emergencia, vamos sacando los equipos y vamos desarrollando ahí una fuerza tarea. Y por supuesto también yo creo que lo principal es la preocupación, el autocuidado. La limpieza de canaleta, o sea, sujetar techo, porque el viento Peñalolén, el raco viene fuerte. Siempre, bueno, los vecinos nuestros ya más o menos lo saben, pero siempre sujetar los techos y otras cosas. Pero también en los equipos de emergencia que estamos, por ejemplo, la limpieza de canaleta, porque cuando hay viento vienen muchas hojas.
Sí, claro.
Y después entonces hay que volver a limpiar. Esto es un proceso permanente. Nosotros tenemos muchos pozos absorbentes que no son estas, que no es que vayan a la red, digamos, de agua lluvia. Y lo otro que hay que decirle a los vecinos, que es muy importante, no abran las tapas de alcantarillado para botar agua lluvia. Las alcantarillados corran, de nuestra ciudad no están preparados, salvo los de Santiago Centro, que son unas redes de alcantarillado que son de agua lluvia, y ninguno más. Entonces, no abran las tapas, porque si no, esa agua va a llegar a sus casas por toda la red, digamos, de los sanitarios, etcétera, y eso nos genera tremendos problemas.
Buen consejo. Bueno. Alcaldesa Peñalolén, entonces, ahí el 23 de junio va a ser esta consulta y próximamente va a haber otra consulta para niños y jóvenes. Entonces, Carolina Leitao, muchas gracias por haber estado acá en el Expreso.
Buenos días,
alcaldesa. Que tengan buen día.